Nuestros personajes van camino del pueblo del cura, quien por cierto aprovecha para poner verde a Don Quijote por haber sido él el causante de la puesta en libertad de los galeotes. Por el camino, despacio, Dorotea, la princesa Micomicona, cuenta su historia. Dice que es la heredera del reino de Micomicón e hija de Tinacrio el Sabidor, el encantador y mágico que alcanzó con su ciencia que su madre, que se llamaba la reina Jaramilla, habría de morir primero que él, y que también a poco tiempo él también habría de pasar de esta vida y ella había de quedar huérfana de padre y madre. Predicciones.
Sí, y sale.
¿Y sale?
Sí.
Pero ¿cómo sabéis vosotros que van a ocurrir ciertas cosas?
Porque se barrunta, lo barruntamos nosotras.
Es decir, ¿lo sientes dentro de ti?
Lo siento, siento dentro de mi cuerpo.
¿Pero en qué parte?
En todo, lo presiento en todo. Y lo que lo presiento sale.
Es decir, que
lo mismo lo bueno que lo malo, ¿eh?
¿Tú, Isabel, has pensado alguna cosa que iba a ocurrir y ha ocurrido?
Pues sí, que ha ocurrido, sí. Cuando he visto que presiento cuando hay una muerte y la hay, lo barrunto.
Tinacrio también sabía, dijo la princesa, que un gigante llamado Pandafilando de la Fosca Vista pasaría con gran poderío sobre su reino, se lo quitaría y que ella viajaría a las Españas donde hallaría el remedio a sus males en un caballero andante el cual se llamaría Don Azote o Don Quijote. Pero Don Quijote, que ve las cosas de otra manera a las de Sancho, piensa en su señora Dulcinea, se pelea con su escudero, hacen las paces y por fin recupera al rucio que le robará Ginés de Pasamonte. Pero las cosas no terminan aquí, ni así tampoco, por supuesto. Nuestro caballero se preocupa por la carta que Sancho debía haber llevado a Dulcinea, una carta que por cierto nunca llevó, entre otras razones porque quedó olvidada en Sierra Morena. Aún así, el escudero, y como puede, dice que no encontró a la dama ensartando perlas, sino echando dos fanegas de trigo en un corral de su casa. De trigo candeal, dice.
Aquí, el trechel no, aquí lo que se sembraba era el mocho, que le llamamos, que es otra especie, pero yo no sé, y la jéjar y el trigo blanco. Es lo único que conocemos aquí en el Tobos. ¿Y qué? También hay otro trigo que se llama el recio, que ahora lo están sembrando. Y ahora han sacado una moda de sembrar la cebada tremesina, que se hace en 4 meses también. Pero antes se sembraba eso nada más, jeja, mocho y blanco.
¿Y qué diferencias había entre ceja, mocho y blanco?
Pues bastante. La jeja en tierras que no valían casi nada, pues producía bastante. Pero luego las echaba la jeja en tierras que eran fuertes y no producía. Tenía que ser en tierras flojas. Y todo lo demás del otro sí.
Echando dos fanejas de trigo, casi nada, mientras nuestro caballero, según Sancho, quedaba en Sierra Morena llorando y maldiciendo su fortuna, mientras hacía acreedor del amor de tan alta señora como Dulcinea. Tan alta que le sacaba Sancho más de un palmo.
Pues la mujer del Toboso, como en todos sitios, hay de todo. Altas, pero la mayoría es un tamaño mediano, ¿comprende usted? Altas, bajas, delgadas, demasiado gordas. Pero vamos, ahora ya en la actualidad que estamos, ya todo el mundo nos vigilamos un poquito el estar gruesas demasiado. La altura es la que Dios nos da, pero de estar gordas todo el mundo ya nos prohibimos. Son las menos gordas que hay ya. O sea, estamos todas más al día.
¿Y las mujeres de su generación inmaculada eran más o menos como usted, de su misma estatura?
Pues poco más o menos, algunas más altas y otras un poquito más bajas, claro.
¿Aguantaban las más altas o las más bajas?
Pues no, el tamaño mediano. Siempre las medianas son las que más ocultan.
¿Usted cuánto mide, lo sabe?
Pues sí, porque hace poco tiempo que he estado en Toledo ingresada y me midieron y pesaba y medía 1,52.
1,52. O sea, ¿y la estatura?
Pero he menguado, que antes estaba más alta. Lo que pasa es que como ya voy siendo mayor, ya he menguado. O sea, que ya voy para abajo.
¿Y qué podía medir cuando era joven?
Pues a lo mejor 6 o 7 centímetros más.
Después de muchas cosas habladas con Sancho, vuelve la realidad, y la realidad no es otra que matar al gigante. Y así van, despacio saliendo de Sierra Morena, cuando se encuentran con Andrés, el que recibirá la paliza de Juan el Dudo, que le dice que si se encuentran por ahí otra vez, que por favor no le ayude. Y así llegamos a los capítulos del programa de hoy. Al 32, que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de Don Quijote. Ahí estamos, en la famosa venta. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Acabaron la comida, ensillaron, y sin que le sucediese cosa digna de resaltar, llegaron otro día a la venta, espanto y asombro de Sancho Panza, a cuya puerta salieron a recibirles el ventero, la ventera, su hija y Maritornes con muestras de mucha alegría. Mas Don Quijote, que no estaba para bromas, pidió que le preparasen un lecho mejor que el que la última vez, y hasta allá fue porque venía quebrantado y falto de juicio. La ventera, una vez que nuestro hidalgo quedó en su lecho, aprovechó para lanzar un equívoco sexual acerca del rabo o la cola de su marido, de la cola de buey que el barbero se había llevado para hacerse sus barbas. Otra vez en la venta. Claro que desde entonces a hoy lo que han cambiado. Por ejemplo, antes de ser restaurante y cafetería, ¿qué era?
Antes eso, un taller de carpintería que tenía mi padre junto con dos hermanos. Y lo que, aquí esta casa era de varios, pero de la familia. Entonces los otros tíos míos tenían lo que es la bodega y se dedicaban a la labranza, al campo.
La bodega que hay ahí en lo que es ahora la barra, ¿no?
Vale, exactamente igual que está. Lo mismo que está, estaba entonces las tenajas, todo lo que tiene ahora es lo que tenía entonces. Incluso la prensa que hay era de la que la bodega tenía.
¿Y la carpintería dónde estaba?
La carpintería estaba al fondo, donde está el comedor. Comedor que hay bastante bonito al fondo, muy muy, muy majo.
¿Y esto era de tus padres?
Sí.
Y lo vendieron aquí, el señor que tiene ahora esto, ¿no?
Sí, me parece que fue así algo como a información y turismo, y luego este señor ya se quedó con ello.
A María no le da pena recordar viejos tiempos de la madera en la carpintería de su padre. Aquellos en que ella misma ayudaba a afilar la garlopa en aquella rueda que giraba gracias a un pedal y daba vueltas mojándose en la pileta del agua. Otros tiempos. ¿Esto donde estamos ahora qué era?
Esto era una cocina.
Era una antigua cocina de la venta. Mm. Y ahora está llena de figuritas de
ahora
cerámica.
Es una trastienda.
De cerámica, ¿no?
Sí.
¿Esto lo hacéis también vosotros, no?
La cerámica no. Cerámica hay de todos los sitios.
¿Esos Quijotes y los Sanchos de dónde los traes?
Los Quijotes son de aquí nuestros, de aquí. Antes no los hacía el alfarero de la casa, que teníamos alfarería aquí en la venta.
Sí, pero me han dicho que hace ya mucho tiempo que se cerró la alfarería.
No hace tanto tiempo, hace 3 años.
Que se cerró, ya no se hace nada, ¿no?
No, ya no se hace nada.
¿Y estos?
Entonces ahora nos los hace un alfarero de Villafranca. Pero es exactamente igual que los que hacía el alfarero de aquí.
Villafranca de los Caballeros. Mm-hmm. O sea, los Quijotes, los Sanchos con el Rucio.
Los Cerditos, todo lo que es barro nos lo hacen.
Aquello, especie de trompeta, ¿para qué sirve?
Esos son unas caracolas, según Iker antiguamente, como y que llamaban en el campo, no sé.
¿Eso para qué servía?
Eso, el que sabe usarla, la voz sale muy fuerte.
Naciste en esta venta.
Junto con mis hermanos, todos mis hermanos han nacido aquí.
Ahora la venta es un restaurante bar, ¿no? Tú cuando eras chiquitilla, cuando naciste y ya tuviste un poquitín de... te dabas cuenta de las cosas, ¿era exactamente igual que es ahora?
Igual. Y era visitada, hombre, no tanto como ahora, pero era muy visitada.
O sea, ¿en qué se diferencia la venta que tú conociste a la que hay ahora?
¿En qué se diferencia? Pues ahora se diferencia simplemente en qué restaurante, pero la casa es igual que era.
La casa. Ahí está Don Quijote durmiendo porque llegó muy quebrantado y falta de juicio. Solucionado el problema del rabo, diéronse cuenta de la belleza de Dorotea y del buen porte de Cardenio, y se pusieron a comer comentando, cómo no, las aventuras vividas o sufridas en la venta por nuestros protagonistas, saliendo a colación lo de los libros de caballerías, culpables de que Don Quijote hubiese perdido el juicio. Al oír semejante cosa, se extraña el ventero, ya que él tiene dos o tres ejemplares por ahí con más papeles, porque cuando es tiempo de siega, se recogen aquí en la venta muchos segadores, y como siempre hay alguno que sabe leer, pues le rodean haciendo círculo y escuchan con tanto gusto que, según dice el ventero, pierden las canas. En esta venta hay libros para que sean leídos por los clientes.
No. Tenemos libros directamente de lo que se refiere al Quijote y todo eso. Luego tenemos estos, que son los recetarios de las comidas, de la venta del Quijote y la sopa de ajo, sopa de la venta, porque claro, aquí utilizamos solamente los platos típicos de La Mancha.
Pero aquí la gente no viene a leer nunca.
¿Cómo? ¿Para leer cómo?
Sí, aquí viene la gente a leer, a tomarse un vino y a leer algo. A leer un libro, a leer la prensa.
Vamos, son los menos. Los menos. Normalmente siempre se coge y mientras que está esperando, a lo mejor, si van a tomar un vino y eso, mientras toman el vino leen algo, ¿no? Pero vamos, tampoco es así mucho.
Pedro Mayorga lleva 18 años en esta venta, que no ha cambiado nada desde entonces. Bueno, quizás la entrada.
No era la plaza esa, la que estaba no era, estaba el Quijote cerrado así por un jardín, y entonces la entrada, la padrilla esa no estaba al principio. Luego quitaron eso y pusieron la valla de la iglesia y nada más, y sigue así desde entonces, vamos, desde que tengo yo uso de razón de eso, ¿no?
A mi izquierda, según estoy, queda la bodega que antes citábamos con María. Una bodega con grandes toneles vacíos porque los clientes pagaban dos, pero ya saben, se tomaban cinco chatillos. Aquí no hay libros ni prensa diaria. ¿Algún Quijote sí? ¿Todo esto que tienes aquí, que es el recetario?
No, estos son los recetarios.
¿Y si viene por aquí algún cliente que se aburre y te pide libros, tienes aquí algo para darle de leer?
Bueno, sí tenemos, referente a lo del Quijote y todo eso, sí tenemos.
Las ventas. Las del Camino Real, hoy apartadas de las modernas vías de comunicación, cerradas al público. Donde crecen hierbas en patios con olor a verde, y escalan muros las hiedras quedando atrapadas en cal. Son las ventas o lo que queda de ellas. Vacías las más o cobijo y albergue de familias que cuidan ganados mientras los niños van y vienen al pueblo más próximo buscando letras de abecedario, y por caminos malos y tortuosos, porque el Camino Real como tal hace tiempo que ya no lo es.
Vamos, ha afectado, siempre afecta. Nos afecta por lo menos un 50%.
La que más notas era la caja.
Vamos, en la caja y en todo se nota, porque se coge y, obviamente, el cliente que viene aquí no es el especial, el que lo conoce y todo, y es el cliente que tenemos nosotros, pero luego no, ha fallado. Obviamente, así por la tarde el bar falla bastante.
Pues el ventero de nuestra historia le gusta hoy la lectura de estos libros de caballerías, al igual que a su mujer, a Maritornes, o a la mismísima hija del ventero. Total que le traen los libros al cura, y resultan ser uno de Bernardo de Vargas, Félix Marte de Hircania, y el tercero, el que cuenta la historia del gran capitán. Lo curioso es que nuestro buen ventero se cree todo lo que dicen los libros de caballerías como cosas ciertas y que nada tiene que ver el contenido, el texto con el pasatiempo. Cuando se va a llevar los libros, el cura se da cuenta de que con ellos hay otros papeles que contienen la historia titulada El curioso impertinente. Y puesto que había comenzado a leerla, resultaba interesante, le pidieron al cura que le leyese en voz alta, y eso es lo que hizo, leer la novela que se inicia en el capítulo 33, que llaman Del curioso impertinente. La novela es la historia de dos amigos, Anselmo y Lotario. Mejor dicho, es la historia de Anselmo. Viven ambos en Florencia, en la Toscana. Y tan amigos eran que la gente los conocía en toda la ciudad como los dos amigos, uno inclinado más a los pasatiempos amorosos y el otro a la caza. Pero un buen día, y con la ayuda de Lotario, Anselmo se casó con Camila, dando gracias al cielo por haber alcanzado tanta felicidad. Los primeros días de boda alegres, continuó Lotario como solía visitando la casa de su amigo. Pero acabadas las bodas, Lotario comenzó a descuidar las visitas por parecerle a él que no se han de visitar ni continuar las casas de los amigos casados, de la misma manera que cuando eran solteros.
En aquellos tiempos no estaba visto, pero hoy tú sabes que en los tiempos actuales pues se casa un matrimonio y ¿por qué no ha de ir a visitar a una amiga o el amiga a ese matrimonio? ¿Por qué no? Hoy ya se ve todo normal, lo invitan a comer o bien una casa de comida o su casa particular, pero que hoy se ve así. Antiguamente claro que no, que eso era un pecado.
Jesús tiene 58 años, vive en La Solana y es el dueño del cine Cervantes, donde proyectan hoy una película actual con música de Mark Knopfler. Estamos en su casa, muy cerca de un cruce de calles, Plazuela Casi, presidida por un Sagrado Corazón, con centro médico, y un poco más abajo una casa de cultura. Jesús, ¿visitabas a tus amigos recién casados como antes?
No. Después de casado, claro que no lo visitábamos, y si lo visitaba sería una fiesta, cuando íbamos unos cuantos familiares o algo más, pero uno solo no iba a la casa de él a visitarlo, no.
¿Por qué no visitabas a aquel amigo?
Coño, por el qué dirán, por claro, en los pueblos nos conocíamos todo el mundo, y por el qué dirán, claro. Porque a lo mejor es igual que si enviudaba una señora, ¿cómo vas a ir a la casa de la viuda? Y los vecinos iban a decir, ¿dónde va este tío en casa de una viuda? Hoy ya lo ven normal, hoy ya normal, visitan y te visitan.
Pero bueno, tan mal pensada la gente.
Antiguamente sí creo. Oye, mira, yo tengo 58 años, pero los viejos comentan todavía mucho más cosas. Los de más edad, los de 80 y de 70 y tantos años, pues muchísimo más. Coño, hasta el extremo que aquí en los pueblos se daba el caso, mi abuela concretamente, hablaba con mi abuelo, que eran novios, hablaba por el nudo de una puerta. El nudo de una portada aprovechaban para pasarse el dedo y tentarse el dedo y todas esas cosas. Claro que aún así con eso, como decía mi madre, también salían preñadas.
También nosotros no llegamos a hablar así de esa forma. Y la ventana tapada, que aquí hablaban con la reja tapada, pero nosotros no llegamos. Ponían una manta en la reja y amanecían así, pero nosotros no llegamos. Hasta ni teníamos reja, ¿te acuerdas? Y no hablábamos nunca por la reja. Hablábamos hasta tarde en la puerta, pero no éramos de los atrasados entonces y eso.
O sea, vosotros ya podíais participar, podíais pasear tranquilamente por el pueblo.
Y si veíamos, había de nuestra edad, había algunos que, ¿te acuerdas? Que se encontraban al padre por la calle y se separaban las parejas. Yo no llegamos a eso. Yo me encontraba con mi padre, íbamos novios, pues nos hablábamos y nos veíamos. Pero había otros en mi misma edad que también hacían ya unos espantos y unas cosas tontas y eso.
Notó Anselmo la remisión de Lotario e hizo todo lo posible porque las cosas volvieran a ser como antes. Consiguió que las fiestas y dos días a la semana fuese a comer con él, aunque la verdad Lotario le dijo que haría siempre lo que convendría por la honra de su amigo, cuyo crédito estimaba más que el suyo propio. Decía de él, y decía bien, que el casado a quien el cielo había concedido mujer hermosa, tanto cuidado debía de tener en qué amigos llevar a su casa, en mirar con qué amiga su mujer conversaba, porque lo que no se hace ni concierta en plazas, ni en los templos, ni en las fiestas, se concierta y facilita en casa de la amiga o la parienta de quien más satisfacción se tiene.
Sí, eso se ha dado el caso. Se ha dado el caso. Eso se ha dado el caso. Y yo creo que se sigue dando. Lo que ocurre es que entonces se daba el caso, se metía en algún sitio, y ahora, pues están los coches. ¿Eh? Donde ella coge el coche de línea o lo coge tal y decimos, oye, nos esperamos en tal sitio. ¿Me comprendes? Vamos en la estación de autobuses de Manzanares, nos esperamos. Y ahí el Manzanares te coges y te vas tú ya, partes a otro sitio. De eso todavía hay. Y cada vez más.
Jesús, hay que tener cuidado con qué amigos metemos en casa.
Hombre, pues posiblemente. Hombre, no hay reglas sin excepción. A lo mejor estaba el amigo ese pícaro, el que iba con malas intenciones y el que no podía respetar ni la novia o la mujer del amigo o la amiga del amigo. Se podían dar casos de eso, se podían dar casos. Pero los tiempos nuestros también, es de lo que estábamos hablando, al cine no nos autorizaban ir solos al cine ni al teatro. Tenías que ir siempre con tu hermana, con la hermana, con la amiga, con la sobrina, con la prima o con alguien. Siempre había que llevar, como decíamos, ¿no?, la cesta o la carabina, una cosa de las dos.
Sucedió pues que un buen día, paseando los dos por las afueras de la ciudad, Anselmo confesó a Lotario que desde hacía unos días le fatigaba un extraño deseo, algo que al contárselo quedaría entre ellos, entre solamente ellos. Y el deseo que le fatigaba era saber si Camila, su buena y perfecta esposa, es así como piensa. Pero por saberlo a fe cierta, no hay otro camino que probarla. Porque, ¿qué hay que agradecer de una mujer que sea buena si nadie le dice que sea mala? Por eso quiere probarla. Y si ella sale, como sin duda saldrá triunfadora, él, Anselmo, verá colmado el deseo. Lo bueno del caso es que tal prueba la tiene que llevar a cabo Lotario, su mejor amigo.
Quién sabe si alguno que no dudaba, que no le inspiraba mucha confianza a su mujer, pues le hubiese intentado decir, voy a poner la prueba y voy a poner a un amigo o un primo o un gran amigo a decir, oye, tienta a mi mujer a ver si se deja o no se deja. Quién sabe si hubiese podido la posibilidad esa.
¿Tú hubieras sido capaz de hacer eso?
No, por Dios, no. En mis años, no, claro que no, eso en absoluto.
Hacerlo, pero no...
Claro, no.
¿Cómo, qué decía?
Hacerlo, pero no ir a propiamente a decir voy a hacerlo con esa señora. Claro. Eso ya no.
¿Proponerlo?
Vale, pero a un íntimo amigo, de unas amistades grandes, decir voy a hacerlo, eso tampoco. Yo con ese señor he tenido muchas amistades, vamos, mejor dicho, con su hermano mayor. Y a casa ha ido y lo he recibido muy bien, y él me ha respetado mucho. Ya, eso, no se lleva. Ya cuando uno va a cosas de esas, es porque ve la cama casi medio hecha. Que si no...
¿Qué quiere decir con eso de que ve la cama medio hecha?
Pues nada, que ya va todo a decir, aquí estoy ya. Como yo que vengo a hacer esa visita, vengo a hacerlo porque me lo, vamos, vengo con cariño y ellos me están esperando igual. Y eso es cuando un señor va a la cama hecha, se quiere decir porque ya va prometido. Que si no, no va. Ahí ya ni fracaso, ahí ya va hecho.
Es Manolita Montalvo, Manolita. Y Manolita, ¿preocupa todavía lo que diga la gente?
Pues sí. Ahora, con menos cargo que antiguamente, porque ahora yo soy viuda y salgo, vamos, sin miedo de ninguno. Pero es porque a mí no me va a dar cuidado tampoco, ni yo voy prometiendo a nadie, ni nadie me ha comprometido. Yo voy por la calle como si tal cosa. Pero qué dirá la gente, eso siempre se ha dicho. ¿Qué dirá la gente?
Josefa, ¿y a ti te ha preocupado alguna vez lo que dijera la gente?
Sí, todavía aquí en los pueblos pasa eso todavía. Mira, la gente joven ya no. Ya mis hijos mismos, si decimos así algo, dice, ¿qué lo hacéis? Por el decir de la gente. Así, por ejemplo, los lutos y esas cosas, pues van y dicen eso. Dice, ¿por qué lo hacéis? Dice, por el decir de la gente, es por lo que lo hacen y eso. Sí, la juventud ya sí lo dice eso, todo eso. Mira, yo tengo una cuñada mía, la hermana de Jesús, la victoriana, que es el luto, esa ya, bueno, esa ya es una cosa, no la ha pillado aquí hoy, por casualidad, que viene mucho, pero esa es una cosa de miedo, no sale a ningún sitio y una cosa ya que ya no hay de eso tampoco, ya va viendo menos. No, esa es porque ella no hay quien le haga de es así y no hay quien haga de salir y eso, y ya está.
En nuestra historia, Lotario queda sorprendido ante semejante propuesta y contesta que no entiende por qué le pide que le quite la honra y se la quite a sí mismo. ¡Qué locura! Porque un hombre sin honra, peor es que un muerto.
Jolín, la honra, bueno, la honra es muy relativa también, la honra, porque es que parece ser que es lo que estábamos diciendo, la honra porque a lo mejor sea por la mujer o por la hija, no, hombre, la honra la puedes perder por ti, tú hacer un crimen, hacer un robo, hacer una cosa grande, es la honra, es perder el prestigio, perder la buena imagen que des en un pueblo, si estás bien visto o mal visto, pues eso creo que yo que está muy arrimado con la honra. Que no es el hecho de matar o que tu hija te salga mala o la mujer. Hay muchísimas cosas también que fastidian y te acobijan y te achican.
Y es cierto, Jesús, que perder la honra viene a ser como prácticamente morir ya.
Jolines, yo creo que no, tampoco. Dicen que, hombre, se tiene que pasar muy mal, ¿no? Pero yo creo que morir, siempre han dicho que es lo último. Que morir, todo se puede solucionar en la vida, ¿no? Todo se puede vivir y arreglarse las cosas. Joder, cuántos crímenes han hecho unos, han estado en la cárcel, han salido, han hecho por vivir, se han regenerado, en fin, que yo creo que lo último es morirse. Yo creo que eso ahí ya termina todo, creo yo.
Lotario habla con Anselmo porque ni sabe lo que tiene ni lo que pide. Y así comienza a exponer sus pensamientos en voz alta, tanto mil veces mil razones para no hacer lo que Anselmo pide, recordando finalmente unos versos que vienen al propósito de lo que van tratando. Este vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Y en esta opinión estén todos, y en razón la fundo, que si hay danaes en el mundo, hay pluvias de oro también. Tras razonarle Lotario todo lo concerniente a Anselmo, es ahora cuando se pone él mismo por pantalla, y al igual que hiciera con su amigo, demuestra que él también perderá la honra porque, ¿qué si no va a pensar su mujer Camila de Lotario? Pensará que es un hombre sin honra y mal mirado, y teniéndose por deshonrada, a Anselmo tocaría también la misma deshonra. La verdad es que Lotario no convence a Anselmo, y ante el temor de que sea otro y se entere toda la ciudad, Lotario accede a ser él el que pruebe si su mujer es tan buena como realmente es. Y ahí estamos, en las mentiras que Lotario le cuenta a Anselmo, hasta que un día observa por el ojo de la cerradura que su amigo Lotario no decía ni una palabra a Camila. Así que, sorprendido, le asegura a Anselmo que de esta ocasión no pasa, y por ello, por facilitar las cosas, Anselmo se ausenta unos días de la ciudad. Camila, aunque casi siempre estaba con su doncella Leonela, nada podía sospechar de lo que ambos amigos tramaban, sobre todo su marido, y no se dio cuenta de que Lotario, con tantas perturbaciones, comenzó a fijarse en ella, quedando perdidamente enamorado y comenzando a requebrar a Camila con tanta turbación y amorosas razones, que Camila quedó suspensa y decidida a enviar una carta a su marido Anselmo, en la que le comunica que está dispuesta a marcharse a casa de sus padres porque Lotario mira más por su gusto que por su amigo.
La historia, la del curioso impertinente, prosigue con Camila, que no pudiendo soportar más el cerco amoroso de Lotario, cae en sus brazos, volviendo al poco tiempo a Anselmo, su marido, que rápidamente va a ver a su amigo Lotario, enterándose así de que su mujer es ejemplo y corona de todas las mujeres buenas. Y así transcurren los días, con las escenas más cómicas de engaño que jamás fueron escritas, unidas a otras no menos cómicas de Leonela, la doncella, que, sabiendo lo del ama, ella no se queda atrás y comete la imprudencia de meter en su casa a su novio, desencadenando con ello el final de la historia de Anselmo, el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo. El capítulo 35 da fin a la novela El curioso impertinente. Y poco quedaba ya de leer cuando del camaranchón, donde reposaba Don Quijote, salió Sancho Panza gritando que su señor se encontraba envuelto en la más reñida y trataba batalla que sus ojos habían visto contra el gigante enemigo de la princesa Micomicona. Y efectivamente voces se oían en el aposento, cuando el ventero se temió lo peor, que estaría dando cuchilladas a alguno de los cueros y que la sangre derramada sería su vino. Y con esto entraron en el aposento y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo, ridículo, dando cuchilladas con su espada y gritando como si verdaderamente pelease contra un gigante. Y había dado tantas cuchilladas en los cueros que todo el aposento estaba lleno de vino.
Pues si le pinchan, pues sí, porque parece un simple animal, un cerdo o una oveja o algo así por el estilo.
¿Y es fácil pegarle también un tajo así?
Sí, también sí.
¿Y partirlo en dos?
Se partiría en dos, sí. Porque es piel y al tener líquido se partiría fácilmente.
Pero tan frágil es la piel.
Es fuerte, pero al darle una cuchilla buena, pues sí se partiría, sí.
José Alhambra es de los pocos artesanos que todavía no se dan por vencidos en esto de la botería. Ha heredado conocimientos a través de 5 generaciones y la sexta está aquí, cosiendo botas, mientras un poco a mi izquierda hay un pellejo. ¿Con qué piel se hace el pellejo de vino?
Eso es de piel de cabra.
Siempre de piel de cabra.
Sí. Es la única apropiada para el material de la bota y el pellejo.
Pero, ¿de cabra grande o pequeña? Porque siempre son pequeños, ¿no?
Bueno, los hay de hasta 10 o 12 arrobas de vino, de 7, de 8, hay de todos los tamaños, según son los animales grandes.
Aquí en la botería huele a piel seca y a piel húmeda. Este pellejo es de una arroba, pero los hay más grandes.
Bueno, hasta de 10 o 12 arrobas los machos, pieles de esas grandes.
La mejor piel para el pellejo es la piel del macho. Esto ya no se hace por aquí, ¿verdad?
Hace ya lo menos, pues desde que murió mi padre, unos 30 años se dejó de fabricar eso. 30 o casi 40 años.
¿Y por qué?
Porque se usaba eso para el vino, luego ya dejaron de usarlo para el vino, empezaron con los toneles, que por cierto, los toneles también dejaron de existir porque empezaron ya con el embotellado los fabricantes del vino y eso fue desapareciendo. Y ya pues no se fabrica la piel abierta, pero para la bota.
¿Y por qué José ha ganado la batalla el tonel respecto a la piel, al pellejo?
Pues eso yo no me explico, que el por qué el quitarle el... Pues ha de más duración o por lo que sea, no sé yo eso, el quitarle el servicio del pellejo, el tonel. No sé yo cómo puede ser eso.
Porque el
más
vino...
garantía es el tonel es más garantía de más tiempo, durar más.
El vino...
Y el vino, pues de conservarse, pues igual.
¿Te refieres de que tiene más garantía el tonel de que dure más, sí, de que no se rompa?
Es de más duración, sí.
Porque
como la gente no lo sabe tratar bien, pues es más garantía el tonel que el pellejillo.
Porque el pellejillo, ¿qué peligros tiene o problemas?
Pues el pellejillo, como es la piel tan finilla, en pequeño, que es la que se suele usar hoy día, pues al pegarse la pez, al soplarlos luego los estropean, le arranca la pez de dentro. La flor del material, al despegarlo... Como no lo entienden, pues se le arrancan la flor, el material. Y ya por ahí se sale.
¿Y un buen catador de vinos, ¿qué prefiere? ¿Que esté el vino en un tonel o que esté el vino en un pellejo?
De eso hay en tus gustos. En eso hay, no es decir que esté mejor ni que esté peor, eso hay 40.000 opiniones. Ahora el tonel, pues, añeja más el vino, desde luego, que en la piel.
Pero en la piel también se envejece, ¿no?
En la piel también se envejece.
¿De otra forma?
Lo que pasa es que como no se use directamente de llenarlo y irle sacando, irle rellenando, pues la pez, bueno, no la pez, sino el vacío, llega a vinagrar la pez. Y en fin, que siempre que se le saque una cantidad, pues volverlo a recuperar otra vez, llenarlo.
Y que también hay que hacerlo con el barril.
Con el tonel, pues exactamente igual. Si no, también se avinara.
El pellejo tiene forma de animal.
Eso como lo sacan entero, pues lleva la forma de las cuatro patas.
¿Y cómo hay que preparar la res para sacar la piel completa? ¿De alguna manera o no?
No, eso solamente saber un poquitín el carnicero o el pastor que los hace y sellarlo por el cuello. Sacar toda la carne por ahí.
Como si fuese un conejo, ¿no? Sacarlo como si fuese un guante.
Exactamente igual.
O sea, se va arrancando con mucho cuidado la piel.
Se les cuesta mucho trabajillo. En grandes no, en grandes le rajan una pata y ya por esa pata sale la piel. Ahora, en pequeños no. En pequeños, si quieren sacar las cuatro patas, tiene que salir toda la carne por el cuello.
Y ya se anuda por dentro, ¿no?
Sí.
¿Se le da la vuelta a la piel o no?
Sí.
Bueno, aquí
sí,
tenemos una piel, ¿no? ¿Esta para qué la utilizas?
Esta es para cortar la bota, la piel abierta ya.
Esta para botas. Ya está curtida.
Sí, esta ya está curtida.
¿Y quién la curte? ¿Tú también?
No, esta no la curte en Navarra. No, porque ya no puedes dedicarte al curtido y hacer la bota, porque ya no te daría mucho tiempo y tendría que tener maquinaria y demás. En fin, que eso ya no sería rentable.
¿Y te las tienen que curtir en Navarra?
En Navarra se mandan. Y hay en Burgos también, otro curtidor que hay.
Pero entonces el proceso será muy caro, ¿no?, con esto de mandar...
Pues sí, porque los portes, tienes que comprarlas aquí, las pieles, reunirlas aquí a un carnicero o bien al pielero que hay aquí, que se dedica a recogerlas a los carniceros, luego facturarlas, mandarlas allí, luego cuando te las curten vienen otra vez, en fin, muchísimas vueltas da esto.
Así que desde hace 10 años ya no se hacen pellejos.
No, por aquí no. Como no se hay en Burgos, sí, en Burgos, pero muy poca cantidad, ya cuatro pellejillos, porque ahí, por lo visto, mostean el mosto, lo mostean en pieles, y por eso curten en las pieles encerradas.
Y, bueno, antes esto existía en todos los sitios de Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, sobre todo por aquí, por la parte de Ciudad Real, Albacete...
Aquí no existía nada más que en casa de mis padres y mis abuelos, que por aquí tampoco había ni fabricantes ni curtidores de... En todo Castilla no había nada de todo esto.
Bueno, yo me refería a la hora de guardar el vino en las casas o en las bodegas o incluso en aquellas, llamémosle, posadas. El vino siempre se guardaba ahí.
Sí, lo llevaban, los transportaban y lo tenían en las casas, en los cortijos, lo tenían en los pellejos. Y hasta incluso el aceite también lo transportaban y los tenían envasados en pieles.
¿En pieles también para aceites?
Pieles de aceite.
¿Tú sabes, José, si era por problema de paladar, de gusto del vino o del aceite o era por... Por la incomodidad de transportar un pellejo que al fin y al cabo se dobla y eso.
No, es que los transportaban por eso, como no había medio de transporte, pues en las bestias los cargaban, en fin, los echaban encima los animales y los transportaban muy bien el pellejillo.
Pero la culpa, según tú, de que hace 30 años ya no hagas el pellejo...
Porque la gente, en vez de comprar o retirar un envase más grande, pues se conforma con llevarse, por ejemplo, una botella de vino a su casa o llevarse una garrafa de 4 litros en vez de llevarse un envase más grande.
Lo que es cierto es que el pellejo ha perdido su sentido tradicional y ahora solo sirve para adornar un rinconcito.
Se ve que les llama mucho la atención el verlo así, una piel. Como esto viene de muchos años, pues les gusta tener a la gente eso.
¿Tú has hecho pellejos? ¿Tú?
Yo no, porque en vida de mi padre, pues yo ya era pequeño y ya como se dejaron de hacerlo, en fin, en vida hacerlos, pero yo al llegar a trabajarlos no, en mi vida no.
Hemos dicho, José, que la piel hay que quitarla con mucho cuidado. Y una vez que tenemos la piel, ¿qué es lo que se hace?
Pues luego viene labrarlos.
¿Qué es labrarlos?
Labrarlos, pues quitarles toda la carnaza, bueno, toda la carne, todo el sebo a la piel, que se quede la piel simplemente limpia y luego ya pasarlo al curtido. Una vez carnada toda la piel.
¿Aquí en la sala no curtía nadie?
Aquí nadie, nada más que en mi casa de mi padre es donde se hacía eso.
O sea, que aquí ya curtís en vuestra casa.
En mi casa sí, en mi casa, en vida de mi padre, pues se curtía, se compraba las pieles de los mataderos, en pellejo, cerrado, y se curtían y se preparaban.
Con las cuchillas y todo, ¿no?
Todo preparado. Pues se llama una fábrica de curtidos. En antiguo, porque entonces hacía a mano todo, con las guadañas, se labraba las pieles, en fin, a lo antiguo, sin maquinaria ninguna. Ya una vez curtido el pellejo, pues con la pez a punto de hervir, se le echa por la boca, se le restriega bien para que se quede bañado todo el pelo que lleva por dentro, porque la piel tiene que llevar el pelo para que agarre la pez por dentro.
Y que por dentro lleva su pelo, vamos, lleva que el pelo, que el curtido se queda por el exterior.
La flor del material es el pelo, que es donde engancha la pez. Y dentro cualquier bota, cualquier pellejo lleva el pelo. Va esquilado más o menos y se le deja el pelo para que la pez se quede enganchada y no se escurra. Y se quede bañado por dentro.
Entonces le echa la pez por ahí, por la boca.
Por la boca, sí.
¿Cuidas de que vaya por todas partes bien uniforme?
Se le echa bien y luego se le restrega bien con las manos, se le restrega bien para que se quede tapizado como un baño por dentro, para que el líquido no se salga, que es la gracia de la pez.
Y se acabó, ahí termina ya, ¿no?
Ahí sí, más o menos, pues ese es el trabajo de ahí, la vida del pellejo.
José, ¿y cuál es la función fundamental de la pez?
Bueno, la pez es eso, porque si no lleva piel la bota o el pellejo, pues se recala, el líquido se sale.
Se sale.
Y eso es como un baño para que no se salga el líquido que lleve el...
Que es una película impermeable para que no penetre el agua. Vamos. El agua, en este caso el vino
normal o el aceite. Bueno, el aceite no se usaba la pez, ni se curtía la piel tampoco.
Solamente por la densidad, vamos.
Se salaba la piel, se labraba bien, y ya una vez que se cosían las costuras más o menos, pues se usaban para el aceite, pero sin pez ninguna. La piel del aceite nunca ha llevado pez. Eso simplemente la piel viva, bueno, en fresco la piel, bien salada y bien limpia, y simplemente eso, sin pez ninguna.
El ventero, que vio semejante caos, arremetió contra Don Quijote y casi lo mata si no intervienen Cardenio y el cura. Así que lo llevan de nuevo a su cama, mientras Sancho busca por todas partes la cabeza del gigante. Y el ventero clama al cielo pensando que esta vez no se irán sin pagar, que pagarán hasta las botanas que se habían de echar a los rotos cueros. Los rotos cueros. Algo roto está también el mundo de la bota.
Pues la bota se está saliendo y tiene su atrancona. Llevamos 2 o 3 años que ha bajado un 50% la venta de estos. Yo no sé por qué la construcción, en vez de llevarse las meriendas que se las llevan los arbanil y gente de esa, se las llevaba a los cortes de trabajo, ahora en vez de comer en los cortes, pues se vayan a los bares, los paradores, y en vez de llevar la bota, lleguen al bar y cojan una botella de vino o una botella de cerveza y no usen la bota por eso.
Sí, porque antes tanto segadores como los cazadores, pescadores...
Salía de su casa y la bota, la típica bota, para llevar el vino de la merienda. Y ahora digo yo que será por eso, el bajar el 50%, sea porque la gente, en vez de llevar la bota, se vaya al parador y pida una botella de vino fresco o una cerveza y no lleve la bota por eso.
La decadencia de la bota, que, por cierto, también se hace con piel de cabra. Para hacer la bota, primero se marca. Se dibuja el contorno con una plantilla.
Y luego, una vez señaladas las pieles, pues se esquilan con una máquina para quitarle el pelo, dejarle como un centímetro para que la pez pueda enganchar ahí.
Bueno, la plantilla tiene una forma de corazón.
Sí.
Bueno, de corazón un poco abierto.
Especie de manzana, más o menos.
De manzana.
Se pueden hacer de 2 piezas, pero sale mejor, la costura sale mejor de una pieza.
Que es la forma como si quitásemos la costura a una bota y la abriésemos, ¿no?
Exactamente.
Esa es, ¿no?
Esa es.
Porque de aquí sale ya la bota.
Ya se dobla más o menos. O sea, para, se estira bien y se queda la forma a la bota.
Bueno, acabo de doblar ya la piel de la cabra. Y efectivamente por esta parte está curtida y por esta otra tiene pelo, ¿no?
Exactamente. La del pelo es la que queda por dentro, para que la pez pueda enganchar luego. Y el material, pues lo de fuera no lleva pelo ninguno, es por dentro, por donde lo lleva.
Bueno, has dibujado aquí la forma con la plantilla, y el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cortarlo o cómo?
Pues ahora se corta. Bueno, el siguiente paso, después de marcarlas, se esquilan. Y una vez esquiladas, pues se pasan a pararlas, que es el trabajo este que tengo aquí.
¿Aquí qué has dicho? ¿A pararlas?
A pararlas. Esta es la forma de la bota. Esta ya está cortada y esquilada. Pues se estiran bien con agua caliente.
Las metes en agua caliente y las bañas, ¿no? Le pegas un
material, para que el material estire, para darle más el de sí, para que las botas salgan más formadas, no salga luego de todo el de sí el material. Y una vez estirada, pues con las tijeras se recortan y se quedan dejadas paradas.
¿Le recortas el pelo?
No, el pelo no.
Ah, se recorta el contorno.
Todo alrededor del material.
El contorno, sí.
Para dejarlas ya bien formadas.
Sí.
Y ya pasan al zurcido, que es ese que está haciendo.
Que es lo que está haciendo tu hijo, ¿no?
Para darle la forma a la bota, para que salga redonda. Y luego ya una vez se ponen a secar para volverlas a coser a máquina.
Que son las que tienes aquí en el suelo, ¿no?
Que son las que están ahí fuera secándose. Y luego viene el cosido este, con la trenza.
¿Esto que se hace ya máquina?
Sí, esto ya máquina. Antes se hacía a mano, pero esto ya a mano pues se está agarrando horas, que esto ya no es rentable. Es lo único que se hace con la bota a máquina, la costura. Y una vez que están cosidas, se vuelven a echar agua caliente por la boca. Se ablanda muy bien el material, que se haga tripa para darle la vuelta.
¿Y cómo le dais la vuelta?
Simplemente se le echa agua caliente por la boca y una vez que está el material blando, pues se le pincha con el volvedor a la parte de abajo de la bota y empieza a escurrir para arriba. Y sale por la boca y se queda bueno. Y luego ya una vez cosida, se vuelven a secar otra vez y una vez seco el material, pues cuando se le viene la segunda fase de echarle la pez. Se le echa la pez hirviendo para que se quede embañado todo el pelo este que ve usted aquí, para que luego el líquido no se salga, y luego se vuelven a meter en agua caliente para formar la bota, bueno, para que se quede bien formada, y se vuelven a secar y ya viene la bota al terminado, más o menos.
¿Y esta bota es nueva o es vieja?
Esta es la bota negra, la típica, esa bota nueva que hay ahora, que dicen que está curada, que de mate, bueno, no sé, pero la gente la pide el negro y se vende el negro. Es la misma bota que la otra.
Pero esta piel no es negra.
La piel viene en blanco, lo que pasa es que para hacer la bota negra hay que tintarla. Y una vez tintada, se le da una mano de manteca para que se quede la bota negra, auténticamente negra.
La bota, cuanto más se use, mejor, porque si no se va a usar, mejor enjuagarlas unas dos o tres veces y dejarla hasta que se vaya a utilizar, sin vino.
Como el vino es tan malo y es tan flojo de grado hoy día, pues se va enseguida, se pica.
O sea que es mejor tenerla con agua.
Y la pez ya queda al sabor del vinagre. Y mientras que no se le cambie la pez, esa bota sigue avinagrando el vino que se le eche siempre.
Que es mejor tenerla con agua, ¿no?
No, tenerla con agua no. Cuando no se vaya a usar, quitarle el vino y enjuagarla dos o tres veces con agua y quitarle el agua y dejarla.
O sea, vacía, sin aire y sin nada.
Sin agua y sin nada. Uh-huh. Sí, porque el agua se echa a perder también y toma un poquitín sabor la bota.
Ante semejante desastre, el cura promete pagar todo y más calmados prosigue la historia que estaba leyendo, la de Anselmo, el fabricador de su deshonra. Pero una noche en que Leonela había metido en su cuarto a su novio, fiada en que su señora le encubría, oyó ruidos extraños a Anselmo, se enteró de las aventuras de la criada y aún más, Leonela, al quedar encerrada en su habitación, prometió que el día siguiente le contaría cosas más importantes. Así que volvió con Camila y le contó lo sucedido, liando la cosa de tal manera que Camila, creyendo que Leonela contaría todo, salió a medianoche de su casa, buscó a Lotario y se alejaron los dos de la ciudad. A la mañana siguiente, sin darse cuenta de que Camila no estaba, fue en busca de la criada que había escapado por una ventana. Vio que los cofres de su mujer estaban vacíos, que tampoco estaba Lotario, y decidió marcharse a casa de unos amigos fuera de la ciudad, cuando ya había caído en la más total desesperación. Y allí fue, quedando acostado y más tarde muerto, mientras Camila se encerró en un monasterio, hasta donde llegó la noticia de que Lotario había muerto en batalla, peleando contra las tropas del gran capitán. Y así llegamos al capítulo 36, que aunque se titule de nuevo como los anteriores, en realidad se refiere a los otros raros sucesos que en la venta le sucedieron. Pero eso será la próxima semana. La del encuentro de... bueno, mejor hasta la próxima.